Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUCA Noticias, con vos.
Muy buenos días, 6 de la mañana con 31 minutos, 6:31 en YSUCA, La Voz con Vos. Hoy es día miércoles 17 de septiembre del año 2014. Esta semana bastante rápido se ha ido porque hemos tenido feriado el 15 de septiembre, ya ahora día miércoles. Qué gusto poder iniciar junto a usted esta primera entrega de informaciones que corresponde a las 6:30 de la mañana. Rafael Orellana en los controles, Yanira Cáceres en los micrófonos. Conocemos los titulares para hoy. Condenan a ex ministro de Salud Guillermo Maza a 3 años de prisión, pero le fueron sustituidos por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública. El ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, asegura que la orden de captura contra el diputado suplente Wilber Ruano es ilegal. La suspensión de labores por parte del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales continúa afectando a los pacientes. Y algunas mujeres infectadas con VIH-Sida son obligadas a realizarse esterilizaciones en hospitales públicos, aseguran miembros de la Red Nacional para la Prevención del SIDA. En el campo internacional incrementa Volcán Mayón de Filipinas su actividad. Detienen en Francia un coche del Vaticano con droga y Estados Unidos enviará 3.000 soldados a África Occidental para coordinar la lucha contra el ébola. Estas y otras informaciones a continuación. Seis de la mañana, 33 minutos. Arrancamos con el detalle de la información nacional y condenan al exministro de Salud, Guillermo Maza, a 3 años de prisión, pero estos le fueron sustituidos por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública.
Puntual a la cita, el exministro de Salud Guillermo Maza llegó este martes al Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador a escuchar el fallo en su contra por los delitos de peculado culposo, negociaciones ilícitas y actos arbitrarios. Despacio, caminó tranquilo y hasta sonriente sobre los pasillos del tribunal acompañado de sus abogados y de su familia.
El mal que se me ha hecho pues ya es irreparable.
Así se pronunció el exministro Maza ante la prensa, luego que el juzgado tercero de sentencia lo condenara a 3 años de prisión por actos arbitrarios, los cuales serán cambiados por 144 horas de utilidad pública.
Desde el principio pues, se me acusó, desde ese momento pues el mal ya estaba hecho y era imposible de repararlo, sobre todo en la parte moral, en la parte emocional.
El caso se registró en 2003 en el marco del préstamo de 142 millones de dólares para la reconstrucción de 7 hospitales públicos que fueron dañados por los terremotos en 2001. Para el caso del Hospital de Santa Teresa en Zacatecoluca, el exministro Maza habría autorizado el cambio de sitio donde debió construirse. Sobregastó más de 1 millón de dólares que no estaban contemplados en el contrato inicial. Así lo detalla Ana Lilian Miranda de la Dirección de Intereses del Estado.
José Guillermo Maza Brizuela avaló pagos de un equipo propio del inmueble del que no era procedente ni legal hacer esos pagos. Específicamente, el equipo propio del inmueble, que es aquel que de acuerdo al contrato va adherido de carácter permanente al inmueble, al Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca, y es aquel que le da vida. Por ejemplo, los vapores y condensados, las calderas, los gases médicos. Todo ese equipo, de acuerdo al contrato, no procedía a su pago y José Guillermo Maza Brizuela, de carácter arbitrario, deliberado, tal como el tribunal lo ha manifestado, conocía ese contrato y ha quedado evidenciado pues de que fue una actuación de carácter dolosa.
Este hospital debió de construirse en 22 meses, sin embargo, no fue así. El retraso le costó al gobierno más de 3 millones de dólares adicionales. El abogado defensor del exministro de Salud, Mario Machado, se mostró satisfecho con la resolución.
Lo que sí le puedo decir es que voy satisfecho desde el punto de vista que de 3 conductas delictivas que la fiscalía estaba señalando, el tribunal ha asumido que se ha dado una. Y aparte de eso, ha tomado a bien sustituir la pena. Y ha dejado claro que no hay ninguna evidencia de que el doctor Mace se haya enriquecido por este contrato.
El próximo 30 de septiembre se le entregará el documento de resolución a las partes y luego se decidirá en qué lugar y cómo el exministro Massa pagará las 114 jornadas de utilidad pública. Para YSUK Noticias, Vilma Laínez.
6:37 y el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, asegura que la orden de captura contra el diputado suplente Wilber Ruano es ilegal.
El ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, dijo que las autoridades deben capturar al diputado suplente del Partido de Concertación Nacional, PCN, Wilber Rivera, y entregarlo a las autoridades correspondientes. Esto a pesar que, según Lara, el pesenista cuenta con fuero constitucional.
Entonces, lo que queda claro es que en estos artículos de la Constitución, el constituyente no hizo ninguna distinción entre un propietario y un suplente, ¿verdad? O sea, a mi entender, el antejuicio procede para uno y para el otro, ¿verdad? De lo contrario, no se puede, iniciar un proceso penal sin, obviando este proceso. Me parece que es oportuno, discutir el punto, porque lo que yo creo que debe preocuparnos a todos es el Estado de Derecho, ¿verdad? El punto no está aquí si hoy es fulano o es mengano. No, es el precedente que estamos por sentar, ¿verdad? Que estamos por sentar. Que yo creo de que es el que esta comisión debe de discutir. Y si me preguntan, yo creo de que hay un proceso que deben de continuarlo y agotarlo y finalizarlo.
El caso del diputado Rivera Monge ha sido motivo de discusión entre el fiscal general y el presidente del órgano legislativo, ya que el primero considera que el diputado no goza de fuero, mientras que el segundo afirma que antes de enjuiciarlo debe de seguirse el procedimiento para el desafuero. Los diputados de la Comisión de Legislación aseguran que el diputado goza de fuero, por lo que si se le captura sería ilegal. Habla Jacqueline Rivera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN.
De tal manera que el juez y la investigación no se interrumpa por eso de esto, porque si asumimos que solo tiene fuero cuando está en ejercicio de sus funciones, hay que determinar. Fueron 5 minutos porque se levantó el propietario y lo sustituyó el suplente. 1 hora el fuero, entonces, porque anda haciendo, es decir, es absurdo imaginarse que puede ser interpretado de esa forma el fuero no puede ser interpretado por tiempo, por fragmentos de tiempo.
Los fiscales encargados del caso llegarán hasta los tribunales de San Salvador para iniciar el proceso judicial contra el parlamentario, quien este miércoles podría presentarse ante las autoridades para afrontar las acusaciones. Gerardo Castro, YSUK Noticias.
7:00 a.m, 7:00 a.m, y sindicatos del órgano judicial piden la destitución de jueces que dan fallos en favor de los delincuentes de cuello blanco.
El criterio de oportunidad, reservas de casos judiciales y arrestos domiciliares son algunas de las medidas que imponen algunos jueces para beneficiar a los delincuentes de cuello blanco. Es por eso que miembros del sindicato del órgano judicial piden a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que haga una depuración de jueces. Dicen que no es posible que los encargados de ejercer la justicia sigan dando fallos incoherentes. Así se expresó el coordinador de la Asociación de Sindicatos del órgano judicial, Rowald Solórzano.
De algunos pícaros jueces que se nota a todas luces que le sirven al sistema y que por supuesto benefician a esta clase de pícaros como el expresidente Francisco Flores, que asuman la responsabilidad inmediata de la depuración judicial. No es posible que se sigan cometiendo esta serie de atrocidades. Aquí en este país sigue a la luz pública que el que roba un par de dólares lo mandan preso a un centro penitenciario, pero a un ladrón como Francisco Flores, que se roba una millonada, lo mandan para la casa, y eso no es posible.
Pedro Saldívar, presidente de uno de los sindicatos, asegura que hay más de 300 jueces denunciados. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no sigue los procesos contra ellos.
Que se tomen las decisiones que deben de tomarse, y también la necesidad que se tiene de entrar en un proceso de reformas a una serie de procedimientos que hay acá. Corte Plena, para que venga y agende esos casos, pasa años. Este volado está diseñado como igual que la sanidad, que usted llega con la enfermedad y se va con la enfermedad preocupado porque lo que menos hicieron fue atenderle. O sea, el sistema está diseñado para eso.
Los sindicatos inauguraron la Semana de la Vergüenza Judicial, un espacio para que miembros de organizaciones sociales se pronuncien en contra de los fallos considerados incorrectos e injustos. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
6:42 y en el caso de la Pacific Ring, la ex ministra de Economía Yolanda Mayora de Gaviria y el ex titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hugo Barrera, encabezan la lista de testigos citados al Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones, CIADI, en el Banco Mundial en Washington para declarar a favor de El Salvador en la querella de la empresa minera Pacific Ring con el Estado salvadoreño que se ventila en ese organismo multilateral, dice esta mañana el periódico El Diario de Hoy. En el segundo día de alegatos, en la etapa final del caso donde la empresa transnacional, hoy parte del consorcio australiano OceanaGold, tiene en pie la demanda contra El Salvador al pedir a los jueces del tribunal que se reconozca el derecho ganado a explotar la mina de El Dorado en el departamento de Cabañas, luego de haber gozado a principios de la década pasada de un permiso de exploración para descubrir yacimientos de oro y plata en esa zona. El juicio, que se desarrolla a puerta cerrada en el edificio principal del Banco Mundial en la capital estadounidense, inició este lunes y está previsto que concluya el próximo lunes. Los exfuncionarios arribaron a Washington el fin de semana y se han mantenido de manera discreta en contacto con el equipo de abogados defensores del país. Y mientras tanto, en nuestro país, la alcaldía de San José Las Flores, en Chalatenango, realizará una consulta popular para declarar territorio libre de minería a esta zona.
El Consejo Municipal de San José Las Flores, Chalatenango, realiza una serie de actividades de sensibilización sobre la explotación minera. El municipio está a 17 kilómetros al noreste de la cabecera departamental y tiene unos 1.200 habitantes. José Felipe Tobar es el alcalde del lugar y dice que hará una consulta popular sobre las minas.
Vamos a tener 8 urnas, 3 en el casco del municipio y el resto van a estar en los cantones para facilitarle a la población que puede ir a meter su voto sí o no en contra de la minería metálica. Entonces, por eso hemos invitado también a observadores internacionales, vienen de Canadá, los Estados Unidos, de Nicaragua, Guatemala, Honduras y diferentes delegaciones de organizaciones sociales que van a estar del país, de aquí El Salvador, observando ese proceso. Y qué bueno, que nos alegra muchísimo que haya gente que verifique el proceso que vamos a realizar. Por eso es que aprovecho la oportunidad para invitar a los habitantes de nuestro municipio que este domingo 21 acudan a la urna a votar. Van a estar abiertas de las 7 a las 4 de la tarde.
Marcos Galvez, integrante de la Mesa Nacional Frente a la Minería, dice que servirá la consulta popular sobre la explotación minera.
Bueno, el primero busca escuchar a la población y que dé una opinión sobre si está de acuerdo con la minería metálica. Y lo otro es, dependiendo del resultado, si la gente dice que no está de acuerdo, el Consejo Municipal debe aprobar una ordenanza municipal donde establezca que la exploración y explotación minera metálica en el municipio queda prohibida.
La primera consulta popular, Territorio Libre de Minas, que se realizará el domingo en San José Las Flores, Chalatenango, está basada en los artículos 115 y 116 del Código Municipal. Jaime Romero, YSUCA.
Y información de la universidad, este día se realizará la presentación de los 4 volúmenes de los cursos universitarios de Javier Zubiri. Invita el doctorado y maestría en filosofía iberoamericana y el departamento de filosofía. Los que presentarán estos 4 volúmenes de los cursos universitarios de Javier Zubiri: Manuel Mazón, compilador, compilador y editor de los libros, y Héctor Zamur, quien es catedrático del doctorado. Esto será a las 5:30 de la tarde, este día miércoles 17 de septiembre, en el Auditorium Elba y Celina Ramos. Y también para este día está prevista la Eucaristía en memoria de las 6 víctimas de la masacre en San Rafael Los Lotes, en el Departamento de La Paz, 1980. Recuerde, la Eucaristía en la UCA es a las 12 del meridiano. Y también el día de ayer, lamentablemente, un alumno de karate del polideportivo de la UCA sufrió una muerte súbita en horas del mediodía. Se trata de Luis Roberto Santos Reyes, de 43 años de edad, quien se desvaneció al dar unas 3 vueltas en la cancha de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. El hombre recibió asistencia por parte de la doctora de la clínica empresarial de la UCA, pero ya no pudo salvarle la vida. El padre del fallecido afirmó que su hijo padecía de presión arterial y que a sus 7 años de edad fue operado del corazón. Minutos más tarde llegaron los familiares al lugar y las autoridades correspondientes para reconocer. El fallecido Luis Roberto Santos Reyes fue trasladado después a una funeraria de la capital. 6:47 y en temas dedicados a la salud, la suspensión de labores por parte del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales continúa afectando a los pacientes.
Largas filas se observan en el Hospital Rosales.
Guardado Ramos, Ronald Augusto Cabrera Cruz, María del Carmen Serrano Serrano, por favor pase.
Pacientes de diferentes zonas del país esperan su turno para ser atendidos. Katherine, una joven de 16 años de edad, es acompañada de su madre, María Arévalo. Ambas vienen desde el departamento de Sonsonate. Aseguran que los médicos se demoran en atenderles. María Arévalo comenta su situación mientras espera a su hija.
Ahorita está allí, que no sé qué van a hacer con ella, si le van a dar nueva cita o qué va a pasar, porque solo le recibieron los papeles y ha entrado ella adentro. No sé qué respuesta va a traer.
Por otra parte, Silvia Morales asegura que la atención es normal, que no ha tenido inconvenientes para poder hacerse sus exámenes de sangre.
Sí, está normal. Bueno, como estoy en un proceso de que me mandaron a desayunar y de luego 2 horas me voy a esperar para que me hagan el siguiente examen. Eso le llaman subbombial.
El secretario general del Sindicato de Médicos, Alcide Gómez, manifiesta que si es cierto que existe una suspensión de labores en el hospital, no significa que no se esté atendiendo a las personas que llegan con enfermedades de gravedad.
Ni cánceres ni patologías que amenazan la vida de las personas, ni el área de cardíaco, ni el área de nefrópatas, y ni la emergencia, ni la UCI. O sea, no nos puede acusar nadie que hemos tocado la vida o la salud de las personas.
Los médicos comenzaron la protesta el pasado martes por los descuentos de salario y nuevas medidas administrativas aplicadas por la dirección del hospital. Para YSUCA, Eduardo Barahona.
7:00 a.m. y siempre en este tema, médicos sindicalizados del Hospital Rosales piden información a la Fiscalía General de la República sobre denuncias que tienen en su contra.
Conocer esto, pues no queremos ser show mediático que nos saquen medio desnudos de la casa.
Miembros del Sindicato de Médicos del Hospital Nacional Rosales llegaron la mañana de este martes a la Fiscalía General de la República a pedir información con respecto a una denuncia que tienen 40 doctores del mencionado hospital. El secretario del sindicato, Alcides Gómez, explicó lo que exigen.
Mira, que nosotros venimos a dejar a la fiscalía un documento que debería de que nos intime la fiscalía para conocer los hechos que vino el doctor Mauricio Ventura a demandarnos a nosotros. Es lo que queremos hacer porque también queremos demostrar que tenemos arraigo en este país, pero sobre todo denunciar una cosa que es grave. Desde el día viernes por la noche a las 7:40 se presentaron individuos vestidos de civil y fueron a identificar al doctor Castro Alas como individuo y el lugar donde vive. El día domingo fueron a las 9 de la mañana donde el doctor Guardado a hacer lo mismo y a las 9:30 fueron a mi casa.
Hace pocas semanas los médicos sindicalizados advirtieron con suspensión de labores en el Hospital Nacional Rosales por descuentos salariales que recibieron y por irregularidades en la dirección del hospital. Sin embargo, el director de esta instancia dijo que solo aplica el control de asistencia. Ahora ya hay un proceso legal en este conflicto. El apoderado de los doctores, Miguel Ángel Flores Durán, dijo lo que piden a la Fiscalía General de la República.
Se llama intimación, exigencia de información respecto al conocimiento que se tiene de una denuncia. Exigencia de que se activen derechos fundamentales y pedido de que no se utilicen medios coercitivos del Estado en contra de ellos porque se están presentando voluntariamente.
El director del Comité de Defensa Gremial del Colegio Médico, Carlos Ramos Hines, también acompañó a los médicos sindicalizados del Hospital Rosales y dijo conocer lo que enfrentan sus colegas.
En esta oportunidad venimos como Colegio Médico, como parte del Comité de Defensa Gremial, a acuerpar a los colegas del Hospital Rosales, puesto que se les ha hecho saber de que están siendo investigados por la Fiscalía y de hecho pues elementos de la policía se han identificado con ellos y les han hecho saber que están bajo esta investigación. Entonces ahora se van a presentar voluntariamente para conocer cuál es el delito que se les imputa o por qué es que están siendo investigados.
El director del Hospital Nacional Rosales dijo recientemente a YSUK que no hace ninguna agresión laboral a los doctores y afirmó que es legal el control de asistencia y que por normas genera el control interno. Sin embargo, los médicos sindicalizados dicen que ahora han sido demandados y les aplican medios coercitivos del Estado, razón por la que también pedirán ayuda a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Jaime Romero, YSUK.
8 minutos para las 7 de la mañana, 8 para las 7. Permítanos hacer una pausa y regresamos con más de los periódicos de esta mañana.
Estamos a un clic de distancia. www.yesuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Ha llegado la hora de conocer los titulares de la prensa gráfica y el diario de hoy, este miércoles 17 de septiembre. El diario de hoy dice: el país pierde la apelación contra el NEL. El Estado salvadoreño pierde la apelación del laudo arbitral en la Corte de Casación de Francia. Representantes de Enel señalan la legalidad de lo actuado por la empresa italiana como socio estratégico de Cel. Y mientras tanto, la prensa gráfica: Tribunal Supremo Electoral gastó $739,000 en horas extra. Despilfarro también en alquiler de vehículos e inmuebles. Y esta es la información más importante del diario de hoy, la prensa gráfica, esta mañana.
Opiniones.
Opiniones.
Opiniones. Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
La agonía en cifras. En 1984, en un editorial de la revista ECA, escrito por Ignacio Ellacuría, en circunstancias en las que El Salvador pasaba por un agudo estado de violencia y de masiva violación de los derechos humanos, se lee: tras el año 1983, tras los 4 años anteriores, tras decenas de años que dieron lugar a esos últimos 4 o 5 años, lo que mejor define nuestra situación es lo que debiera llamarse con todo rigor la agonía de un pueblo. Por todos lados y en casi todos los niveles se escuchan estertores de muerte. No solo siguen muriendo miles de salvadoreños individualmente considerados, es el pueblo entero el que está muriendo y son sus dirigentes los que están cavando la tumba donde quedan enterrados su vida, sus proyectos, sus posibilidades. El texto recoge una larga agonía del pueblo salvadoreño que, como escucharemos, se prolonga hasta hoy, configurando de nuevo, por causas distintas a las de la guerra, una realidad de muerte violenta, sufrimiento, barbarie y desapariciones forzosas, y un espejismo de soluciones falsas. La actual agonía se registra en el estudio La situación de la seguridad y la justicia 2009-2014, publicado por el Instituto Universitario de Opinión Pública IUDOP. En el capítulo primero se presentan cifras oficiales sobre algunos de los principales delitos reportados. Esos datos deberían conmover a los dirigentes y a la sociedad, pues tras de ellos hay un cúmulo de angustia, crueldad, sufrimiento y muerte. Escuchemos algunos de los hallazgos cuantitativos de la investigación. En primer lugar, se destaca que de acuerdo a los registros oficiales, entre 1990 y 2013 han sido asesinadas en El Salvador un poco más de 73.000 personas, cifra cercana al número de muertes calculadas durante el conflicto armado, lo que indica que la violencia letal ha sido un desafío constante a lo largo de la posguerra. Según el estudio, aunque las muertes intencionales han mostrado fluctuaciones durante dos décadas de transición, la tendencia es de una elevada magnitud. Del análisis de los registros oficiales, se desprende que si bien a inicios de la década pasada el país registraba tasas inferiores a las 40 muertes por cada 100.000 habitantes, entre 2004 y 2006, las tasas de homicidio pasaron de 48.7 a 64.6. En 2013, la tasa fue de 39.7, con la terrible novedad de que a finales de ese año se volvieron recurrentes los asesinatos bajo modalidades de ejecución extrajudicial, perpetrados por grupos fuertemente armados, con capacidad logística, que visten indumentaria policial o militar. En segundo lugar, el informe señala que las armas de fuego están presentes en alrededor del 70% de los asesinatos registrados. Junto a la amplia proliferación de armas livianas, el escenario de violencia se ha agravado en los últimos años por una mayor utilización de armas de grueso calibre, como rifles y fusiles de asalto, así como por el uso de granadas fragmentarias en algunos episodios criminales. Las principales víctimas de homicidio siguen siendo los hombres jóvenes de entre 15 y 35 años. En el último quinquenio, la tasa más alta se registró en 2009 con 130.5 muertes por cada 100.000 hombres, mientras que la más baja fue en 2012 y 2013 con 77 muertes por cada 100.000. Aún con esta reducción, la tasa de víctimas masculinas es casi el triple que el promedio en América, estimado en 29.3 por cada 100.000. El informe explica que hasta inicios de la década pasada, un poco más del 90% de las víctimas de homicidios registrados correspondía a hombres, mientras que las víctimas femeninas representaban menos del 10% de los asesinatos. No obstante, en los últimos años, las víctimas femeninas alcanzan alrededor del 15% del total. Así, la tasa de homicidios de mujeres ha experimentado en la última década un crecimiento sensible. Entre 2003 y 2011 pasó de 7.4 a 19.1 muertes por cada 100.000 mujeres. Esta tasa es una de las más altas a nivel mundial. En tercer lugar, el documento advierte que la proliferación de prácticas de enterramiento y ocultamiento de cadáveres en los últimos años, expresado en el aumento de fosas y cementerios clandestinos, junto a las recurrentes modalidades de desmembramiento de los cuerpos, dificulta cada vez más la localización e identificación de las víctimas. Esto enmascara la realidad y deja la impresión de una aparente disminución de la violencia mortal, cuando en realidad hay ocultamiento de los cuerpos. En cuarto lugar, se destaca que si bien la reducción de homicidios es un desafío prioritario en virtud de los elevados costos humanos, sociales y económicos que acarrean, la inseguridad en El Salvador no se reduce a las muertes violentas. Los datos disponibles muestran que fenómenos como la desaparición forzosa de personas, las agresiones sexuales, las lesiones, las amenazas, la violencia intrafamiliar y las extorsiones continúan afectando a un importante segmento de la población, particularmente a los sectores sociales más desfavorecidos. Según datos oficiales, en el caso de la violencia familiar, entre 2009 y 2013 fueron atendidas 24.766 víctimas. Ahora bien, uno de los grandes peligros frente a esta realidad de angustia, crueldad, sufrimiento y muerte de ayer y de hoy es aceptarla con naturalidad. En frase de John Sobrino, que lo aberrante se convierte en lo normal, acostumbrarnos a estas cifras o verlas como inevitables nos lleva a la insensibilidad e indiferencia y por ende a la pérdida de lo humano. Ella Curía, hablando de la realidad, señalaba que las soluciones al pavoroso problema de El Salvador son tan urgentes como difíciles de encontrar. Por esto mismo, agregaba que es impostergable tomar mayor conciencia de la gravedad creciente de la situación y al mismo tiempo tomar mayor conciencia de la urgencia de encontrar soluciones. Asimismo, advertía, hay que desechar el espejismo de las soluciones falsas que tan solo alargan la agonía del pueblo. Tomar conciencia de la problemática, desandar el camino de las salidas en falso y construir soluciones eficaces son tareas necesarias para enfrentar la agonía del pueblo salvadoreño. El estudio del UDOP contribuye ciertamente a estos propósitos. No solo presenta la gravedad del problema, sino que ofrece 20 recomendaciones en materia de políticas de seguridad ciudadana, prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción derivadas de varios diagnósticos y estudios realizados por instituciones nacionales e internacionales. Se sugiere, por ejemplo, un mayor compromiso con la implementación de la Política Nacional de Justicia, Seguridad y Convivencia bajo el liderazgo del gobierno. Priorizar la persecución y sanción del crimen organizado en todas sus expresiones y desarrollar estrategias integrales de atención a víctimas que incluyan acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica y mecanismos de protección, entre otros. Quizás si las instancias del Estado tomaran en serio la agonía de la gente, hubiese voluntad de implementar estas medidas y así contrarrestar tanta muerte anticipada, aflicción y pena profunda. Son válidas también ahora las palabras desafiantes de Ella Curía, planteadas a los dirigentes de su época. Ha llegado la hora de hacer más, de hacer algo nuevo, para que esa agonía concluya cuanto antes, pero de tal modo que concluya para siempre, en pro de la vida y del bienestar del pueblo salvadoreño, de sus mayorías populares, hoy más que nunca, crucificadas. Por Carlos Ayala Ramírez.
Hasta aquí, la opinión de hoy. Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buen día, bienvenidos a la información internacional en este día miércoles 17 de septiembre. iniciamos este viaje por el mundo en Manila, Filipinas. La actividad registrada en el volcán Mayon de Filipinas, que forzó la evacuación de 12.000 personas ante una posible erupción, sigue en ascenso, informó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. Según la agencia gubernamental, el Mayon, situado en el este de Filipinas y a unos 360 kilómetros de la capital, ha provocado 45 terremotos volcánicos y 270 desprendimientos de rocas en las últimas 24 horas. La fuente indicó también que era posible ver el resplandor del magma en el cráter del volcán y se pudieron divisar rocas incandescentes cayendo por el lado sur del Mayon, lo que indica que la lava podría desbordarse próximamente. El pasado lunes por la noche, Phil Volks elevó la alerta en el volcán Mayon del nivel 2 al 3, por lo que las autoridades aceleraron la preparación ante una probable erupción y establecieron un perímetro de seguridad de 8 kilómetros alrededor del cráter. París, Francia. La policía francesa retuvo un coche con matrícula diplomática del Vaticano, propiedad del cardenal argentino Jorge María Mejía, cargado con un alijo de droga procedente de España y en el que iban dos hombres que dijeron que tenían el vehículo para revisarlo, reveló la emisora de radio RTL. Los agentes que pararon en un control de carretera en Chambéry, cerca de la frontera italiana, encontraron 4 kilos de cocaína y 150 gramos de marihuana, explicó RTL en su página de internet. Los dos ocupantes, de nacionalidad italiana con 30 y 41 años respectivamente, afirmaron que la droga no era suya y que eran simples choferes. Según los elementos disponibles, el secretario particular de Mejía les había entregado el vehículo unos días antes para que realizara una revisión, pero aprovecharon para ir a España y comprar los estupefacientes. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que no hay relación entre el personal de la Santa Sede y los motivos que llevaron a detener en Francia dos personas que iban en el vehículo del cardenal argentino Jorge María Mejía, cargado con un alijo de droga. Estados Unidos enviará 3.000 soldados al África Occidental para coordinar la lucha contra el ébola.
El ejército estadounidense coordinará la lucha contra el ébola en África Occidental. El presidente Obama ha decidido enviar a 3.000 efectivos a Liberia, donde contribuirán a los esfuerzos contra la enfermedad. En los últimos meses, la Organización Mundial de la Salud ha llamado insistentemente a evitar una catástrofe humanitaria, pero la respuesta internacional ha sido muy débil. Según la OMS, la enfermedad ha matado ya 2.461 personas en Liberia, Sierra Leona y Guinea. La cruda realidad es que en África Occidental el ébola es ya una epidemia de una dimensión sin igual. Está escapando a nuestro control, se está extendiendo exponencialmente. El médico estadounidense repatriado tras contagiarse en Liberia ha pedido ayuda en el Senado de su país. Solo el 47% de los infectados sobreviven. Ha habido una gran atención en los medios y una creciente conciencia de la situación. A pesar de ello, la respuesta ha sido tibia e inaceptablemente insuficiente con respecto a la dimensión del problema. Hasta ahora Estados Unidos había enviado a un centenar de médicos especialistas. Países como China también están presentes en la zona. Estados Unidos establecerá un pasillo aéreo para la ayuda humanitaria y construirá 17 hospitales de 100 camas.
México. El gobierno mexicano inició la tarde del martes la evacuación de turistas nacionales y extranjeros varados en Baja California Sur después del paso del huracán Odile, mientras los habitantes de la zona afectada regresaban a sus hogares en ruinas y miles continuaban sin luz ni agua. Los restos de la debilitada Odile, que ha sido degradada de huracán de categoría 3 a tormenta tropical, se dirigían hacia Arizona en Estados Unidos. Se esperaba que llegase a Arizona el miércoles por la noche y afectase sobre todo a la zona de Tucson, aunque los meteorólogos señalaron que también Phoenix podría verse azotada por lluvia y fuertes vientos. Para el martes por la noche, Odile había dejado Baja California y cruzaba el Golfo de California. Se esperaba que alcanzase Arizona como depresión tropical. Los meteorólogos advirtieron que aún podía provocar peligrosas inundaciones y deslizamientos de tierra. Así concluimos este vistazo por el mundo.
A un clic de distancia. www.yesuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
continuamos con más información nacional y las autoridades salvadoreñas se reunieron este martes con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El secretario de Gobernabilidad, Hato Asbun, y el técnico de planificación, Roberto Lorenzana, sostuvieron una reunión este martes con la subsecretaria para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Roberta Jacobson. Dicho encuentro tuvo como finalidad abordar el tema del proyecto de fondos del Fomilenio 2, los cuales serán desembolsados por el país norteamericano, y otros temas relacionados con proyectos entre ambos países. La reunión fue calificada por los funcionarios como exitosa, asegura un comunicado de prensa. Y ya estamos preparados para escuchar la información deportiva.
Buen día, abrimos con los deportes. Alejandro Valverde encabeza la lista de 9 corredores que representarán a España en la prueba en línea de los mundiales de Ponferrada, en la que se confirma la ausencia de Alberto Contador, reciente vencedor de la Vuelta a España y número 1 mundial. Y la efectividad del Olympiacos liquida al Atlético de Madrid. Primer partido del subcampeón y primer revolcón, el Olympiacos de Michael ha hecho algo que solo pudo hacer el Real Madrid en toda la Champions League 2013-2014, meterle al equipo de Simeone más de un gol. Y el actual campeón de la competición, el Real Madrid, ha comenzado su camino hacia la undécima con pie firme ante el Basilea al vencerlo 5-1 y despeja las dudas que ha generado el equipo en los dos últimos partidos de la liga, con sendas derrotas ante el Real y el Atlético. Y el secretario general de la Unión de Centroamericana de Fútbol, UNCAF, Mario Monterrosa, confirmó que la primera Copa Centroamericana de Fútbol Playa se disputará en el país en noviembre y ya no en octubre, como había previsto anteriormente la coordinación de esta modalidad especial de la entidad regional. Para ese certamen, la participación de Costa Rica, Guatemala y Honduras sigue en pie. Los primeros dos también confirmaron que estarán en el premundial de Fútbol Playa de la CONCACAF a disputarse en el país del 29 de marzo al 5 de abril del próximo año. Y el primer vicepresidente de la FESFUT, Francisco Peñate, confirmó que se ha hecho una solicitud ante CONCACAF para que se pueda impartir en el país un seminario para la erradicación de amaños de partidos. Así finalizamos con el mundo deportivo. Adelante, Yanira Cáceres.
Gracias, Gerardo, por la información deportiva esta mañana, y así concluimos esta primera entrega de informaciones de YSUK Noticias este día miércoles 17 de septiembre del año 2014. La frase para este día: la libertad debe ser limitada para ser poseída. Una frase del político y escritor británico Edmund Burke. Buenos días para ustedes.